Se eu me apaixonar, vê se não vai debochar da minha confusão. Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei. Estou só desde então. Se eu me você pensa que eu sou superficial. Se eu não fizer amor assim sem mais, se você briga e for correndo de alguém, não vou suportar a dor de ver que eu perdi mais uma vez, meu amor. Mas se eu sentir que nós estamos juntos, longe a sós no mundo e além, pode crer que tudo bem. O amor só precisa de nós dois, mas ninguém.
Y 38 minutos, Iñaki Espiga, Egunon.
Hola.
Estábamos aquí charlando con los invitados, escuchando también esta canción que me decías. Es que es muy bonita.
¿Verdad que Rita
sí? Sí,
llevo
sí,
hasta
sí,
la mañana
sí,
escuchando sí. música brasileira hoy.
Sí,
Y estoy encantado.
¿Te has ido lejos? Bueno, no, te has ido cerca.
No,
¿eh?
Me he ido muy cerca. Aquí mismo. Tenemos aquí un estadio de fútbol fantástico del que hablamos, ¿te acuerdas? Hace una semana hablamos de Chile.
Sí.
De esa fundación rebelde que intenta impulsar o inculcar a los niños valores positivos del fútbol y que luego lo lleven a su vida. Y esto es lo mismo, lo que vamos a hablar ahora.
Mm-hmm.
Vamos a hablar exactamente para empezar de esta cantante, que es Rita Lee, que es la reina del rock brasileño. Es amante del fútbol, es hincha de uno de los equipos más importantes de su país, el Sport Club Corinthians Paulista. Me encantaría decirlo con un acento, pero no puedo. Es el club de su ciudad natal, de Sao Paulo, un club con más de 25 millones de seguidores y que en los años 80 se convirtió en parte importante del movimiento social que intentaba derrocar a la dictadura vigente en Brasil desde el año 64 y que cayó finalmente en el año 85. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos, exactamente de esto.
Política, fútbol y rock and roll, y no necesariamente en esa orden.
Esta frase me ha encantado. Vamos a hablar de política, de fútbol y de rock and roll, aunque no necesariamente en este orden.
Todo esto se mezcla en un documental que podemos ver esta tarde. Nos lo ofrece la Fundación Athletic dentro de la tercera edición ya del Festival de Cine y Fútbol, Thinking Football Film Festival, que se celebra desde ayer lunes y hasta el próximo sábado, día 14, en la Sala BBK de Bilbao. Se van a proyectar allí 10 documentales, si no me equivoco, que se han programado este año y que sirven para lo de siempre, para hablar del fútbol, pero de otra manera, con eso de que mencionabas antes, ¿verdad? Eso de que el fútbol no es solamente deporte, está asociado a muchas otras cosas, puede
también
cambiar
a lo malo,
también,
también, a lo, malo,
también pero... a lo malo y a lo bueno, pero a veces hablamos más de lo malo, ¿eh? Y esto, en fin, necesitaría mucha explicación.
Está
con nosotros,
parte, sí.
Eso es, Galder Reguera, que es el organizador de este festival. ¿Qué tal, Galder?
¿Qué tal?
Fíjate qué filosofía aquí casi barata hemos hecho en medio segundo acerca del fútbol, ¿eh?
No,
lo bueno,
no,
lo
barata,
malo.
No. No, pero no es barata. Claro, el fútbol es una cosa tan grande que cabe todo. Es como la literatura. La literatura a veces entronca con lo mejor del ser humano y a veces con lo peor. Entonces el fútbol es al final una manifestación del espíritu humano, es un fenómeno social y cultural, y es tan grande que cabe todo, está lo mejor y está lo peor, claro.
Y el cine es el que se encarga de demostrar que esas dos partes, ese yin y yang, están en el fútbol también.
Sí, sí, en el caso de las películas que ponemos, sí, la idea era, cuando planteamos el festival, hacer un festival que a partir del fútbol nos permita hablar de otras cosas. No nos interesaban las películas estrictamente futbolísticas, esas narraciones de las gestas de un equipo que consigue ganar el Mundial. De hecho, este año, una de las que nos habían presentado para emitir era una película maravillosa de un equipo muy triunfador, y realmente la descartamos porque ¿sí? se dedicaba a contar exclusivamente la historia del equipo, y eso lo podemos ver en los goles de la noche, ¿no? Lo que nos interesa en el festival es que a partir del fútbol se pueda contar una historia social, una historia que va más allá, o una historia humana, no necesariamente de grupos, pero una historia a partir del balón sobre las personas.
Se puede ir al festival sin que a uno le guste el fútbol, como sería mi caso. Estoy apasionado con la película aquí,
sí,
de Pedro.
Sí, sí, me alegra más que lo digas, porque una de las cosas que era el objetivo era precisamente atraer a las personas del ámbito cultural al fenómeno futbolístico, para que vean que dentro del fenómeno futbolístico realmente hay historias humanas, que es una, bueno, igual digo una boutade, pero es una de las artes más, ¿no? El fútbol. Sí, y de hecho mucha de la gente que nos escribe después de las películas, o que se acerca a hablar con nosotros, son gente pues asidua a otros festivales de cine de la ciudad, con los que tenemos buena relación, bien Cinevi o el Festival de Cine Gay y Lésbico, y son asiduos a esos festivales. Allí alguien les ha dicho, oye, pues hay uno de fútbol que está muy bien porque cuentan historias que van más allá del balón. Vienen, se quedan, empiezan a saber. Ellos no tenían ni idea de qué equipo es Corinthians, ni un poco del Atleti de lejos, y les gustan las películas y se
han quedado. En la Fundación Chilena de la que hablábamos antes, Fútbol Rebelde, aparecía un link al festival que arrancaba ayer. Y porque también es interesante, y además comparte esa filosofía de la que hablábamos. Ayer, por ejemplo, se hablaba en la primera película de cómo el fútbol es algo diferente en un campo de concentración.
Sí, sí, es una historia increíble. Saturnino Navazo fue un preso republicano que acabó en Mauthausen y sobrevivió gracias al fútbol, porque él era futbolista profesional en España en aquella época. Hay que decir que futbolista profesional en aquella época y hoy es una cosa completamente distinta, sí. Y uno de los capos del campo le vio dando unos toques a una pelota de trapo, y entonces le dijo, ¿tú juegas a fútbol? Y dijo, sí, yo soy buen jugador. Y empezaron a organizar partidos. Y en la película se narra, en la película de Gils Pérez y Gils Roff, Los rebeldes del fútbol, se narra cómo eso les permitió subir el estatus dentro del campo de concentración, y luego además que les dejaban descansar o durante los partidos les dejaban ver, y entonces los presos aprovechaban para robar pues mondas de patatas en la cocina y algo de comida, y al final a través del fútbol consiguieron vivir. Fue una pena porque ayer iba a venir también a la presentación, lo que pasa es que su mujer se puso enferma, Siegfried Mayer, que es el niño que Saturnino Navazo adopta en el campo de concentración. Él adopta un niño.
Al que salva, ¿no? Prácticamente del campo, ¿no?
Sí, sí, sí. El niño era un niño judío que no se sabe muy bien cómo acabó en Mauthausen solo, y uno de los capos le dijo, tú te encargas de él. Durante un año y pico estuvieron juntos dentro del campo, pero a la salida el niño, cuando llegan las tropas americanas, se queda solo, y entonces el niño le pide a Saturnino que se encargue de él, y Saturnino le enseña el nombre de la calle donde él vivía en Madrid. Tú, si te preguntan, di esto. No me acuerdo exactamente cuál era la calle, pero imagínate que era pues, Avenida Cuatro Caminos número 4. Y después él se quedó con él, y además tiene la historia que después de eso Siegfried Mayer fue cantante melódico en Francia de muchísimo éxito, y después fue a vivir a Ibiza, y es el creador de la moda ibicenca. Se hizo millonario vendiendo pareos.
Fíjate,
una historia increíble.
Tremendo. Bueno, una historia también bonita, interesante, la que encontramos hoy. Digo bonita porque me gusta esto de que se plantea hacer las cosas de una forma distinta, porque aparece el concepto de democracia, el de participar, y quién sabe si lo que pasa en un club de fútbol puede extenderse después al resto de la sociedad y puede ayudar a cambiar las cosas. Y el ejemplo de hoy va por ahí.
Sí, exactamente. Pedro Asberg es el director del documental que se va a proyectar hoy a las 8 de la tarde, Democracia en Blanco y Negro. Hola, Pedro.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Hemos comenzado escuchando a Rita Lee. Hemos dicho que es del equipo que no es tu equipo de fútbol, por cierto, el Corinthians. Tú eres del Flamengo, ¿verdad? Del otro equipo de Brasil. Y aún así contaste esta historia, has contado esta historia en este documental de cómo un equipo de fútbol se convierte en ariete y sirve para derrocar o para animar a la sociedad brasileña, en este caso, a derrocar a la dictadura que estaba vigente en la época, ¿no? ¿Cómo lo cuentas tú en el documental, Pedro?
Bueno, es verdad que el club ayudó, participó del proceso de la redemocratización de Brasil. Vivíamos en una dictadura militar por más de 20 años y la gente estaba como ya cansada de todo, necesitaba libertad, la juventud necesitaba libertad de expresarse, de pensamiento en general, de caminar en la calle sin miedo y todo. Y creo que fue como un momento de mucha fuerza Brasil tuve ahí cuando todo tipo de gente de la sociedad se juntó para que decía basta, ahora no más, necesitamos cambiar eso. Y ahí se puede ver la fuerza que tiene los jugadores de fútbol y un club de fútbol en general, cómo se puede participar de la sociedad con cosas sencillas, con su voz. No necesita mucho más que eso.
En este caso, en este equipo está Sócrates, la gran figura del fútbol brasileño,
sí.
Y ellos deciden organizarse de manera horizontal. Vale el mismo el voto del masajista que del directivo del mismo equipo, y eso es lo que querían hacer llegar a la sociedad brasileña. Y ese es el origen, la democracia caritiña, de la que, creo que lo digo bien, que como se bautizó, ¿no?, este fenómeno, y que se intentó expandir a la sociedad brasileña en general.
Sí, era como más un ejemplo. Empezó sin gran planes, con los jugadores decidiendo lo que les gustaría decir y pensar, porque había un nuevo director ahí que dice, bueno, soy muy joven, no conozco muchas cosas, quiero que me ayuden. Y así empezaron. Después eso se desarrolló en cosas más grandes, que sabían incluso quién iban a fichar y podrían decidir cosas así. Pero un paso adelante fue cuando los jugadores empezaron a entrar en la cancha con cosas escritas en su camiseta o mismo cosas escritas en banderas y tal. Y bueno, cuando Sócrates tuvo la oportunidad, fue a una gran marcha y participó, incluso como los más grandes políticos que hablaban para la gente, estaba ahí el capitán de la selección brasileña de fútbol, que tiene, claro, siempre mucha fuerza, y habló para la gente y pidió también las elecciones directas para presidente y todo. Entonces, que creo que era una... Eso, para mí, la película es una forma de decir el fútbol es parte de sociedad, no es una cosa que... Y los jugadores son ciudadanos, son personajes de la sociedad, necesitan participar, y su voz tiene de ser oída, escuchada, para las cosas importantes, no solo para saber qué marca de shampoo usan.
Es que hoy en día estamos, fíjate, tan lejos de eso, ¿verdad? Estamos tan lejos.
Lo decía antes Galder, ¿no? Casi a años luz, porque estaba pensando, digo, ¿y ese espíritu se mantiene en Brasil, en algún equipo, en algún club?
No, es
porque yo, por ejemplo,
lástima.
Por aquí no lo veo, no sé.
No,
aquí un poquito
no.
Tenemos.
Un poquito, un poquito.
Sí.
En Brasil tampoco, es como un oasis lo que pasó ahí. Nunca había pasado antes y nunca pasó después. Claro, existió ahí un grupo de jugadores muy, muy especial, que no era solo Sócrates, pero Sócrates era sin duda el más grande pensador, la persona que de una forma expresaba o que el grupo sentía y todo, pero las ideas están ahí. porque ni mismo alguna cosa pequeña se puede hacer, pero no se hace. Los jugadores volvieron a ser como niños, ¿no? Que tienen todo hecho para ellos y se les pregunta algo, ni mismo usted tiene como esperanza de escuchar algo concreto. Son tan entrenados a dar respuestas vacías y sin personalidad. Es una lástima porque, a ver, no sé, Neymar o cualquiera tiene como una cuenta de Twitter que se quiere, puede con pocos caracteres hacer tanta diferencia, pero...
Sí.
Pero hombre, ¿y en Brasil hoy en día también hace falta algo así? ¿O cómo está ahora mismo el país en ese sentido?
Bueno, vivimos ahora, claro, en una situación política ver, claro, distinta, pero como hablaba, la sociedad está ahí, está cambiando todos los días, entonces que los jugadores hacen parte o deberían hacer parte de eso y deberían participar, pero tampoco. Entonces...
Hay una cosa, por romper un poco una lanza en favor de los jugadores, que no les represento, pero sí. También hay que ver que esto es una cosa que la construimos entre todos. Muchas veces el jugador puede tener un trabajo social o una conciencia política, pero tampoco los medios muchas veces se la cubren. Ayer cuando emitimos Los Rebeldes del Fútbol, que cuenta 5 historias de jugadores de fútbol que sí dan un paso adelante, le preguntábamos a Gils Pérez, al director, a ver si él tenía que hacer una búsqueda muy difícil para encontrar realmente rebeldes hoy en día en el fútbol, jugadores. Y él explicaba que en realidad no, que en realidad lo único que ha hecho es girar un poco la cámara y cambiar la perspectiva. Y hoy, por ejemplo, que está Costa de Marfil, que ha ganado la Copa de África, y veremos un montón de imágenes de estos jugadores que son millonarios en una tierra pobre, pues en Costa de Marfil, por ejemplo, hay una historia que es increíble, que se recoge en la primera parte de Los Rebeldes del Fútbol, y es que cuando Costa de Marfil se clasifica al Mundial, en las imágenes en directo, la plantilla completa de Costa de Marfil se pone de rodillas delante de la cámara y pide la convocatoria de elecciones y la deposición de las armas en mitad de la guerra civil. Y cuando Didi Drogba, que es un millonario, pero y que es una historia que luego no nos ha llegado, que es muy curioso, cuando a Didi Drogba le dan el Balón de Oro y va a enseñárselo al presidente de Costa de Marfil, delante del presidente le pide para poder subir al norte y enseñárselo a las milicias, como un gesto de reconciliación, y después organizan un partido amistoso en una zona de guerra. Y es el primer momento en el que los dos bandos se sientan y a partir de ahí empieza la paz en Costa de Marfil. Realmente Didier Drogba, que es un millonario y un jugador estrella, además en el campo tiene una actitud muchas veces muy agresiva, es uno de los promotores de la paz. Lo realmente sorprendente es que esta historia de una gran figura que está al nivel de Cristiano Ronaldo o Messi no nos haya llegado. Y muchas veces es porque... existe un prejuicio con el futbolista que es, bueno, tú da patadas a un balón y no digas nada más. De hecho, cuando un futbolista de repente tiene un posicionamiento político, mucha gente le dice, bueno, millonario,
dedícate a lo tuyo,
de dar patadas y no digas nada. Y eso es algo que no se dice a ninguna otra profesión. Vosotros imaginaos que a un periodista se le dice, bueno, tú cubre noticias y no tengas una opinión. Y eso es algo que muchas veces la sociedad se le está lanzando a los jugadores. Entonces es una cuestión bidireccional.
También por el poder que tienen, claro. Con un tuit podrían remover muchas conciencias y muchas masas también, ¿no?
Sí,
un futbolista
sí.
Si se pusiera.
Pero cuando lo hacen realmente, primero reciben un movimiento negativo muy fuerte, y luego si las cosas no van bien a nivel deportivo, a veces entendemos que están como despistados. Nosotros tenemos un ciclo de literatura y fútbol, y suelen venir jugadores de la primera plantilla, y bueno, exjugadores, a comentar libros en la biblioteca foral. Y una vez nos contaba uno que cuando tuvo una... No voy a decir su nombre, pero bueno, cuando tuvo una época así un poco floja, muchas veces en prensa ponía, no, es que está otras cosas, porque se le había visto con libros, etc. Entonces decía, joder, es que si yo leo, pero yo si lo digo... va a haber un momento en el que esto va a ir en contra mía, y el secreto de una rueda de prensa es no decir nada.
Madre mía.
Tú sales a una rueda de prensa y lo mejor es no decir nada.
Las mejores recomendaciones de literatura que nos han dejado en este, no en este programa, pero sí en la radio, por lo menos en el tiempo que llevo aquí, Zubizarreta.
Sí, es muy buen lector.
Terrible, nos dejaba unos títulos que yo me quedaba con la boca abierta, la verdad. No me esperaba eso de un futbolista, fíjate.
¿Ves? Pero porque funcionan esos tópicos, y yo creo que mucha gente los tenemos asumidos, ¿no? Que parece que el futbolista, pues nada, está con sus cosas, en su mundo, y como si viviese en una burbuja. Y habrá futbolistas que sí, y es evidente que hay otros que no. Y aquí también hemos visto ejemplos de gente que se ha posicionado desde el punto de vista político y que han recibido caña por eso.
Por todas partes.
Y claro, luego hay que salir al campo y hay que aíslate de la presión. Pues a veces es imposible, ¿no? De comentarios de gente del mundo del fútbol, periodistas del mundo del fútbol, que a algunos pues les zurran bien precisamente por eso, por haberse posicionado. Bueno, hoy nos encontramos con esta historia revolucionaria.
A las 8 de la tarde hoy. En la sala BBK de Bilbao, por si alguien quiere ir, las puertas están abiertas hasta el día 14, que dura esta tercera edición ya del Thinking Football de la Fundación Athletic. Y hemos elegido más música. Pedro, ¿qué está sonando? Barão Vermelho, también lo diré mal. Barón Rojo, por cierto, que no sabía que en castellano es Barón Rojo.
Sí, es. Bueno, esa es una tercera camada de la película que habla también de cómo la juventud se expresaba a través de la música, que ya la censura había creado tantas barreras para la gente que hacía música desde los 60 y 70, que la juventud decidió, no, ahora vamos a hablar las cosas más en directo y todo, y el rock brasileño surgió con muchísimas bandas, con muchas influencias de bandas inglesas y americanas y todo, pero hablando cosas que decían respecto a la juventud brasileña. Entonces que essa é a camada rock de la película. E como disse Galder, não creio que isso é uma película, seguro que você não necessita ser fanático por el fútbol ou por nada para conhecer uma história que habla de um período de país.
Bueno, pues el fútbol, que también nos ayuda a pensar. Galder Reguera, gracias por acercarte hasta aquí. Pedro Asbe, muchísimas gracias a ti también.
Es que
gracias, Iñaki.
Gracias.